Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado.
Hola a todos los que nos escuchan. Soy Daniela Calleja, titular de Nuevas Emisoras y Emprendedores en Viva. Bienvenidos al cuarto capítulo de la segunda temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias nacionales y globales sobre lo ambiental, social y de gobernanza en voz de los participantes del sector bursátil. Grupo Inversor lanza estándar para evaluar y guiar el cabildeo del clima corporativo. Lanzado por propietarios y administradores de activos como BNP Paribas Asset Management, AP7 y el Church of England Pensions Board, entre otros, el nuevo estándar llega ya que los inversores se centran cada vez más en las prácticas de cabildeo empresarial en sus compromisos climáticos. El nuevo estándar establece un conjunto de indicadores y expectativas para las empresas en categorías clave que incluyen política y compromiso, gobierno, acción y divulgación. Las expectativas clave incluyen hacer compromisos públicos para alinear el cabildeo sobre el cambio climático con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados, asegurando que las alianzas y coaliciones de las que la empresa es miembro también realicen cabildeo en línea con estos objetivos, asignando responsabilidades en la Junta nivel para la supervisión de cabildeo climático, estableciendo un proceso anual de monitoreo y revisión y publicando revisiones anuales detalladas que cubran las evaluaciones y acciones de la compañía relacionadas con sus actividades de cabildeo climático. Los requisitos de divulgación también incluyen informes sobre la membresía en asociaciones dedicadas al cabildeo climático, incluyendo cuánto paga la empresa a estas organizaciones y divulgando una evaluación general de la influencia que tuvo el cabildeo climático de la empresa en el apoyo a la política pública de cambio climático y en la capacidad de la empresa para cumplir con su propia estrategia de transición. India presenta política dirigida a 5 millones de toneladas de producción de hidrógeno verde para 2030. La política marca el primer paso en la Misión Nacional de Hidrógeno de India, lanzada por el gobierno en agosto de 2021, creando un papel importante para el hidrógeno en la estrategia de descarbonización del país, y visualiza a India como un centro global para la producción y exportación de hidrógeno verde. La nueva política de la India establece disposiciones para ayudar y acelerar el suministro de energía renovable a los fabricantes de hidrógeno verde y amoníaco verde, incluida la exención a los cargos de transmisión interestatal durante 25 años, otorgando a los fabricantes un estatus prioritario para la conectividad a la red y proporcionando terrenos para almacenamiento cerca de puertos para la exportación o uso de hidrógeno por transporte marítimo. Ahora sí, demos paso a nuestra invitada del día de hoy, Mariusz Calvet, Head of Sustainable Finance of Mexico and Latam de HSBC. Mariusz, bienvenida.
Muchas gracias, Dani. Encantada de estar aquí con ustedes.
Pues el día de hoy platicaremos de un tema sumamente interesante y relevante por los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo los bancos se muestran como un motor transformador hacia una economía más sostenible? Partiendo de ahí, Mariusz, para iniciar nuestra conversación, quisiera hacerte una primera pregunta. ¿Cómo tienen que evolucionar los bancos para acelerar la transición a una economía baja en carbono y un mundo más sustentable?
Muchas gracias, Dani. Bueno, me encanta la pregunta. Y antes de entrar a exactamente cómo se transforma el banco, tenemos que hablar del rol que tiene el sector financiero en el desarrollo sostenible. Desde hace mucho tiempo se ha ido maquinando durante los años, en el año 2000 los objetivos del milenio, en el año 2015 los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos SDGs, que es la agenda integral global para todos los actores de la economía, de la sociedad hacia el desarrollo sostenible. Y se ha entendido que hay una brecha en el financiamiento hacia el desarrollo sostenible en general. El sector financiero tiene que transformarse, justamente como la pregunta que tú haces, para poder transferir el capital, para poder mover los flujos de recursos y de capital hacia los proyectos sostenibles, las empresas sostenibles, hacia los países que requieren apoyo. Entonces, por eso, ya aterrizando en el tema de la banca de desarrollo, la banca comercial, tiene un rol esencial al integrar todos estos factores ambientales, sociales, de gobernanza. En el caso de la transición a una economía bajo carbono, pues integrar todos los factores climáticos en sus decisiones de financiamiento. Es decir, y de manera simple, ¿a quién le voy a prestar? ¿Qué va a hacer con el dinero que le voy a prestar? ¿Cómo se va a llevar a cabo ese proyecto al que le voy a prestar? Entonces, ¿cómo se transforman los bancos? Los bancos tienen que cambiar toda su estrategia de negocio, tienen que integrar esto en todas sus decisiones de financiamiento, tienen que construir las estrategias de gobernanza, lo que le llaman en el caso del cambio climático, la gobernanza climática, crear los comités necesarios, subirlo a la alta dirección, llevarlo a toda la empresa, a todas las áreas de riesgo, de crédito, de las bancas, de las tesorerías, a toda la parte de los bancos, para que todos estén dentro de esa estrategia climática. Y por otro lado, también transformar el tema de integrar y de identificar y mitigar los riesgos relacionados con el cambio climático. Entonces, como puedes ver, no es una decisión de un financiamiento, no se trata de hacer una transacción que sea más sostenible o relacionada al cambio climático. Se trata de transformar a todo el banco, a todos los banqueros, a todas las personas, a todas las áreas, a todas las políticas, la normatividad, etcétera.
Claramente los bancos son un ente transformador por sí mismos y creo que ellos tienen la influencia de poder realmente hacer cambios importantes, no solo al interior de sus organizaciones, sino también en cada vez permear más estos criterios de selección de los proyectos en los que dan créditos y los productos financieros que dan. Entonces, sin duda, tienen un rol muy relevante y sin duda son un agente clave para el cambio, no solamente al interior, pues al ser organizaciones muy grandes, sino también en cómo esto se permea hacia otras empresas. Y aquí te quiero hacer otra pregunta, o sea, ¿qué riesgos realmente podría tener el banco de no participar en esta transición y de no tener más proyectos sustentables como parte de sus carteras?
Muchas gracias, Dani. Mira, el tema de los riesgos, en especial el tema de los riesgos relacionados con el cambio climático, todas las organizaciones, todas las compañías, las empresas de cualquier sector están expuestas a los riesgos del cambio climático, a los riesgos físicos y a los riesgos de transición que implican para las organizaciones. En el sector financiero, los riesgos específicos a los que estamos sujetos los bancos en el caso de los financiamientos es contar con proyectos en nuestras carteras de crédito que los estamos financiando que pudieran a nosotros representar, por ejemplo, lo que llamamos los riesgos de transición, es decir, que nuestros clientes estén utilizando tecnologías que después van a ser obsoletas o que van a quedar como activos varados o que van a ser más caras con el paso del tiempo o con la transformación de los precios de tecnologías más nuevas y más limpias. Entonces, nuestros clientes se ven afectados con esos riesgos de transición a una economía baja en carbono y, consecuentemente, el banco que ha prestado para esos proyectos durante la vigencia del crédito estamos expuestos a esto. Estamos expuestos a tener proyectos cuyos clientes no estén mapeando la posibilidad de que exista regulación en torno a estos temas. En muchas partes del mundo ya están prohibidos los plásticos o regulados de distintas maneras. Es obligatorio reportar o tener ciertas actividades de mitigación o de adaptación al cambio climático. Y en México se ve venir. Entonces, cualquier banco en cualquier lugar del mundo está expuesto a los riesgos que pueden correr sus clientes en temas de tecnología, de regulación. Y hablemos de los riesgos físicos. Si un banco tiene una cartera de inmobiliario, de real estate, los activos como edificios están expuestos a riesgos físicos de huracanes, de inundaciones. Las bancas de la agricultura, de agro, están expuestas a riesgos climáticos de sequías, etcétera, en los cuales, pues, como banco estás corriendo el mismo riesgo junto con tus clientes de estar expuesto a todo eso. Entonces, una matriz de identificación de riesgos en el caso del cambio climático, también complementada por una gobernanza de políticas y normas, de identificar cada sector que estoy financiando, qué riesgos me puede traer a mí como banco al estar expuesto si no estar tomando en cuenta estos riesgos climáticos? Entonces, los bancos medimos también la huella de carbono y los riesgos climáticos de nuestras carteras de crédito, y tenemos la obligación de ponernos metas hacia reducir esta huella de carbono, hacia transitar a, eventualmente habemos ya muchos bancos en la Alianza de Bancos de Glasgow de noviembre de 2021, en la COP26 del año pasado. Hay ya hoy más de 100 bancos en el mundo que representan casi 2/3 del sector bancario mundial, que tenemos compromisos a huella cero a 2050 en nuestras carteras de crédito, que es la huella de carbono de alcance 3, que se llama, que es lo que hacen nuestros clientes, nuestra cadena de valor. Entonces, como puedes ver, es un tema de manejo de riesgos y, bueno, no estaba incluido en tu pregunta, pero también es un tema de aprovechamiento de las oportunidades que trae toda esta transformación de la economía.
De acuerdo, y la verdad es que el hecho de que ustedes estén comprometidos a transparentar y a medir qué huella deja también las empresas en las que ustedes pues participan, estas empresas como otorgándoles financiamiento, me parece que en ese sentido pues hacen otras actividades, ¿no? Y en concreto, ¿cuáles son estas actividades y servicios financieros o productos, instrumentos que ustedes llevan a cabo y ofrecen a los clientes para que ustedes o ellos mismos puedan ser este motor de desarrollo sostenible?
Gracias, Dani. Sí, realmente ahí viene la otra parte de las actividades de un banco que quiere contribuir. Primero hablé de identificar todos los riesgos que representan para mi negocio, para el banco, el no trabajar en esto y el no motivar a los clientes a mejores prácticas. Pero luego viene el otro lado, el lado activo. Ya no podemos ser bancos pasivos esperando que del lado del cliente se levante la mano o se formen proyectos sustentables o sostenibles que necesiten financiamiento. El banco tiene que transformarse, se tiene que capacitar a todos los ejecutivos. Esto no es responsabilidad de un área de sustentabilidad o de una persona. Los ejecutivos de crédito, de riesgos, de todas las bancas, tienen que tener la posibilidad de involucrarse con el cliente, proponer, ser el aliado del cliente en su transición hacia net zero o hacia proyectos más sustentables o un negocio más sustentable. Y eso se tiene que traducir en instrumentos financieros y productos financieros, que es lo que conforma este mundo de las finanzas sustentables, que es integrar estos factores junto con el cliente en los productos y en los servicios financieros que estamos otorgando. Entonces, si tú ves un banco grande que tiene muchas actividades, veríamos, por supuesto, la parte de mercado de capitales, veríamos la emisión de bonos, bonos verdes, bonos sociales, bonos sustentables. En la parte de las bancas veríamos créditos verdes, en donde el banco asume el riesgo junto con el cliente y el uso de los recursos se marca que se destina hacia ciertos proyectos que pueden ser climáticos, verdes, de otros temas no específicamente relacionados con cambio climático, o sociales, ¿no? También finanzas sustentables incluyen los factores sociales. También el tema de los famosos créditos ligados a la sustentabilidad. Estos créditos son créditos en donde la tasa se establece conforme al desempeño a ciertos indicadores de sustentabilidad de la empresa, el proyecto al que estás financiando, o quizá a veces también a un rating de ESG que otorga un tercero, una empresa de ratings. Y entonces la tasa puede premiársele al cliente con ciertos puntos base en las tasas porque está logrando tener buenos resultados de desempeño en estos KPIs de sustentabilidad. Otra parte, además de estos financiamientos que se pueden hacer, que no todos los bancos lo hacen, pero es la parte, por ejemplo, de Venture Capital, la parte de un banco invirtiendo en la innovación necesaria que puede ayudar a transitar hacia net zero o reducir la huella de carbono. Puede patrocinar la innovación, la tecnología, los emprendimientos o esquemas también de crowdfunding. Entonces, hay muchas maneras en que el banco puede transferir el capital. Los banqueros tenemos que ser creativos, tenemos que hablar con el cliente, encontrar soluciones que acompañen al cliente en su trayectoria y no priorizar solamente una transacción, sino priorizar la relación con el cliente hacia el largo plazo para transitar juntos, y a la vez que el cliente transita en su estrategia de sustentabilidad, el banco va reduciendo su exposición a riesgos climáticos en este caso y va teniendo una cartera de crédito más sustentable.
Ariu, sin duda creo que tenemos muchas coincidencias en el trabajo que hacemos aquí en Viva. Como sabes, también somos grandes promotores de bonos verdes, de bonos sustentables, de bonos sociales, de bonos de género, los bonos también de transición, los bonos también vinculados. Y creo que al final, creo que desde nuestra trinchera tenemos que promover de esta forma el que más empresas puedan tener financiamiento, pero también financiamiento responsable, financiamiento con sentido, y que sobre todo logren transicionar hacia, como decimos, una economía más sostenible para todos. Y a mí me toca platicar con bastantes empresas, y luego pues mucho de lo que hacemos es guiarlas a través de diferentes aliados para que puedan empezar a esta transición, pero también empiecen a etiquetar recursos y empiecen a ver cómo pueden obtener recursos con los esfuerzos que están haciendo, como esto que comentabas. Y quiero preguntarte, ¿cómo una empresa o un banco en específico toma esta decisión sobre qué prioriza? ¿No? O sea, si yo voy a transicionar, ¿qué tengo que priorizar? ¿El tema ambiental o el tema social?
Bueno, Dani, esa es una gran pregunta, pero antes de responderte, yo quiero felicitarlos aquí en Viva por todo lo que han hecho. Conozco muy, muy bien sus esfuerzos, conozco su compromiso, lo he vivido, lo hemos visto, y creo que están transformando al mercado. Los felicito mucho. Y por otro lado, bueno, ¿qué podría priorizar un banco? Yo creo que el tema del cambio climático ha sido nombrado desde hace años ya un tema que amenaza la estabilidad del sistema financiero en general, ¿no? Cuando esto se dijo, y cuando los bancos centrales del mundo empezaron a regular el tema del cambio climático, los inversionistas a entender que sus inversiones no iban a ser resilientes ni rentables en el largo plazo, sino exigían buenas prácticas en tema de cambio climático, los bancos igual, la COP, que es la reunión de las partes de los países, gobiernos, empresas que se reúnen para mostrar sus compromisos en el cambio climático, ha tomado una prioridad, ¿no? Y es el gran tema ahorita. Pero siempre decimos que no podemos dedicarnos a combatir el cambio climático, ¿no? Y a reducir las emisiones y a encontrar nuevas tecnologías en un mundo injusto, que no es inclusivo, ¿no? Que tenemos tantísimas brechas de desigualdad, de pobreza, de temas de educación. Entonces, los factores sociales y los factores de ambientales y de cambio climático tienen que ir integrados en una agenda de sustentabilidad. Los bancos tenemos la oportunidad de atender toda esta gama de temas. El tema del cambio climático se nombra hoy como un tema de tremenda urgencia, ¿no? De si no empezamos hoy, no vamos a llegar al famoso 1.5 grados más de la era preindustrial al terminar este siglo, que fue en 2015 la meta 2 grados, ahora es 1.5. Pero sí tiene urgencia, pero por ejemplo, Dani, en países como México no podemos pensar que un banco no esté trabajando en las enormes brechas de bancarización, en las enormes brechas de servicios, de uso de servicios financieros, por ejemplo, de las mujeres. Entonces, tenemos que trabajar en temas de digitalización, tenemos que hacer una agenda sostenible integral y cubrir los temas que nos tocan por los mercados en donde operamos y tratar de balancearla en todos los temas.
Pues muy bien, la verdad es que me dejas con varios mensajes. Creo que para nuestro público podemos decir que hay toda una serie de cosas que se pueden trabajar para empezar y poner el primer paso en esta transición hacia la sostenibilidad. Y sin duda, pues Marius, eres una gran aliada y podemos pues juntos poder cumplir estos objetivos. Marius, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva ASG. Ella es Marius Calvet, Head of Sustainable Finance of Mexico and Latam de HSBC. Y a ustedes, muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde donde nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero de audio y video, Héctor García. Les platicó Daniela Calleja y esto es Análisis Viva ASG. Hasta la próxima.
Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales. Para más información sobre inversiones o temas ASG, visita nuestro sitio web viva.mx. Análisis Viva ASG.